Soy la Luna, oriunda de la provincia de María Trinidad Sánchez. Es una mujer con determinación y carácter, fuerte, directa, tenaz. El buen manejo y uso de la palabra en los medios de comunicación la han convertido en un punto de referencia para las recientes generaciones. Con una carrera sostenida en el tiempo que supera más de 3 décadas, Soy la Luna nos acompaña hoy en Siendo Honestos y nos cuenta sobre los desafíos que ha enfrentado como mujer y cuán orgullosa se siente de serlo.
Amigos, lo han visto en la presentación especial de este programa. Yo tengo el tremendo honor, placer de conversar esta noche con Soy la Luna, una mujer a la que admiro, sinceramente. Tengo mucho tiempo revisando su carrera, escuchándola en su programa de radio y aprendiendo con su firmeza, con su templanza y además con su paciencia. Soy la Luna, gracias por estar acá.
Cariño, ¿cómo estás?
Estoy muy contenta de que estés aquí.
La primera vez que yo escuché de ti, no me acuerdo dónde fue, yo dije, wow, qué trabajo hizo esta muchacha. ¿Qué tú transmitías en vivo? Murió un grande y tú estabas haciendo esa cobertura.
Sí. ¿Probablemente la muerte de Orlando Jorge?
No.
¿No? ¿Antes?
O sea, digo, antes. ¿Pudo haber sido antes?
Probablemente,
¿quién?
Claro.
¿Quién pudo haber
pues
sido?
No lo sé.
Que fue una cobertura que yo dije, ¡wow! ¡Qué cobertura!
Es que, wow. Mira, han sido, bueno, eso es lo malo de esta profesión, que es que uno, las malas noticias a veces, y esos momentos de tanto trabajo, te ha pasado a ti también muchas veces, uno como que entra como en una, como en un trance. Uno se pasa horas y horas y horas y no es hasta el final cuando tú te das cuenta y dices, ¿cuántas horas fue que estuvimos al aire? ¿10?
Sí,
¿12?
Sí, sí.
Pasa en algunos momentos y
no
tú lo has vivido,
No recuerdo lo que fue.
No lo recuerdo, pero...
Sobre todo porque era sin opinión.
Correcto.
O sea, tú estabas haciendo una cobertura puramente informativa, cero opinión, cero subjetividad.
Juicio.
Y yo decía... ¡Wow! Me impresiona. De hecho, yo no te conocía. Yo decía, es una muchacha venezolana. Y alguien me dijo, es Katherine Hernández. Yo dije, esa.
También.
Y llegué o a decirlo en Solo para Mujeres o a escribirlo en Twitter.
Gracias.
Porque de verdad que me pareció un trabajo sin desperdicio. Y qué bueno que tengo la oportunidad de poder reconocértelo, porque definitivamente el reporterismo y los en vivos, junto con la entrevista, son de los géneros más difíciles de manejar en este mundo de la comunicación.
Es complicado.
Sumamente.
Y yo estoy muy agradecida, además de recibirlo con toda humildad de ti, que me lo digas acá en el espacio, porque bueno, son algunos años de trabajo y... No siempre uno escucha lo bueno, y también te habrá pasado.
Claro, pero asúmelo.
Uno lo
asúmelo, porque lo que más dificultad da es creerte que
claro.
Tú lo haces bien.
Es cierto.
Eso
es
da
cierto.
Mucha dificultad.
Gracias
por la invitación.
Gracias a ti por estar acá. Sé que tienes una agenda complicadísima. Tu hija nos ha ayudado también a que lo logremos.
Sí.
Y qué bueno, ¿siempre te ayuda?
Sí, yo, pero en una condición de contratación.
Ok.
O sea,
okay.
Mi hija.
Trabaja
Cristal,
contigo.
Sí. Es mi coordinadora de Solo para Mujeres, pero además de eso es mi asistente cuando yo
¿Cómo
tengo.
¿Cómo es eso?
Sí.
Bueno, ¿cómo es trabajar con tu hija? ¿Cómo lo has llevado?
Trabajar con mis hijas. Uh-huh. Mira qué pasa. Mis hijas nunca han querido prevalecerse de ser las hijas de.
Okay.
De hecho, tienen un trabajo que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Mis hijas son planificadoras de bodas. Uh-huh. Y trabajan ambas conmigo en Solo para Mujeres. Cristal tiene una licenciatura en comunicación publicitaria y una maestría en comunicación corporativa, dirección de comunicación corporativa. Ámbar tiene un grado de comunicación. Entonces, llegó un momento en que yo me veía, la agenda se fue complicando, y yo le dije, pero ¿por qué yo no te contrato? Entonces, yo contrato a Cristal, le pago a Cristal por sus servicios, uh-huh. Porque definitivamente el hecho de ella ser esta coordinadora, esta programadora y planificadora de eventos, hace que ella tenga un timing muy preciso. Uh-huh. Entonces, a mí me ha dado muy buen resultado. Tengo una agencia que me maneja, por lo que yo lo único que hago es dónde me paro y qué hago, ¿no? Tú te paras ahí, tú hablas, ok, perfecto. Yo no me entero de negociaciones, yo no discuto agenda. Cristal particularmente me dice, mira, tu cita de maquillaje a tal hora, te vas a poner tal ropa, nos vienen a recoger a tal hora.
Pero eso es fantástico.
Ah, pues yo tengo un asistente.
Eso es una maravilla.
Yo tengo un asistente.
¿La relación madre-hija no sufre?
No.
Para nada.
Para nada.
¿Han logrado hacer esa...?
Pero tú sabes por qué.
¿Por qué?
Porque si hay algo que yo puedo reconocerme es que yo soy muy disciplinada.
Ok.
Sumamente disciplinada. Y eso me permite, cuando yo selecciono a un profesional, yo actúo por debajo de ese profesional. O sea, quien sabe de esa planificación no soy yo, sabe ella. Por lo tanto, yo tengo que cubrir su timing. Y yo me ajusto. O sea, tan sencillo, mira, tenemos una prueba de vestuario a tal hora, tenemos un maquillaje a tal hora, y yo no tengo, claro, hay una discusión previa en el pre. Uh-huh. O sea, me gustaría que fuera esto, me gustaría que fuera lo otro, no es una imposición. Pero yo reconozco en ella una profesional, claro. Y en ese momento no somos madre e hija, somos una profesional de la comunicación y la psicología con una profesional de la dirección de comunicación corporativa y de la planificación de eventos. Entonces, yo me sujeto a lo que ella planifica para mí. No me da trabajo.
Solo para mujeres es un concepto muy interesante y yo pienso que se nutre todos los días de los desafíos a los que las mujeres nos enfrentamos. Yo quiero saber, Zoila, ¿cuál es la principal experiencia, aprendizaje que te ha llevado este proyecto, que se ha convertido, pienso yo, en un proyecto de vida? No es un proyecto solo de índole profesional, creo que es un proyecto de vida, así lo siento. No sé si tú también, pero ¿cuál es tu experiencia?
De hecho, así fue. Mira, Solo para Mujeres comenzó siendo una respuesta a una necesidad de hacer un cambio, entiéndase. Sí. Mi paso por la televisión se acabó. Ok, yo tengo una familia que tengo que mantener. ¿Qué hago? Lo que yo sé hacer es comunicar. Tocamos la puerta de radio, entonces digamos que yo hice el cruce o crossover, yo lo hice en el momento preciso con Milagros Germán originalmente. Y Milagros, por razones de salud, tuvo que salir del proyecto. Me quedo solo yo con él. Entonces, ¿de qué me sirvió? Bueno, yo soy psicóloga por Solo para Mujeres, realmente. Porque a mi salida del show del medio, o no a mi salida, a mi permanencia en el show del mediodía, yo aprendí a leer una hora por cada 10 minutos de entrevista. O sea, si mi contenido tenía 10 minutos, yo tenía que leer una hora sobre ese tema para Correcto. Yo saber de qué yo estaba hablando. Eso era lo que me había inculcado Jackie Núñez. Entonces, yo tenía que leer para poder entrevistar psicólogos. Yo nunca pretendí ser psicóloga en Solo para Mujeres porque no lo era. Entonces, un día que llega Luis Vergés me dice, Zoila, es que tú eres una psicóloga y lo que estás haciendo de cierta forma es terapia colectiva. Entonces, para tú poder ejercer, tú necesitas un título. Uh-huh. Si no, no vas a poder hacerlo. Yo veo muy bien que tú estés haciendo diplomados, que tú estés haciendo talleres, seminarios, pero ¿por qué tú no conviertes esto en una carrera formal? Y en un momento determinado, que mis hijas se fueron de mi casa por un fin de semana, que me cortaron la luz y que yo me vi en aquel espacio y yo decía, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Yo estoy desperdiciando mi vida. Entonces, déjame buscarle un nuevo sentido a mi vida. Comencé a estudiar psicología. Entonces, yo leía una hora para yo poder entrevistar psicólogos. Entonces, yo decía, Por aquí anda mi pasión.
Me resueno acá, esto está conmigo.
Por aquí anda mi pasión. Terminé el grado junto con una amiga entrañable que se llama Ofir Rosario. Y Ofir me dice, averigüé de la maestría y tenemos que cogerlo de una vez. Comenzamos la maestría, o sea, yo terminé creo como que mayo, en junio. Yo estaba inscrita en la maestría, junio, julio, yo comencé la maestría. Me gradué y comencé a ejercer de una vez. Pero Solo para Mujeres al mismo tiempo fue el instrumento que me permitió a mí por educación, liberarme de tabúes sexuales. ¿Hacia dónde voy con esto? A yo poder tener con mis hijas una comunicación sobre un tema tabú, yo tengo una educación de monjas españolas. Entonces, ya tú te puedes imaginar la carga de tabúes con el tema de la educación sexual.
Sí, sí, claro.
Entonces, con los profesionales que venían a Solo para Mujeres, yo me fui educando. Y a la medida que me fui educando, con la ayuda de mi hermana, que es médico, que es pediatra, que tiene maestría en educación sexual infanto-juvenil, yo fui como aprendiendo, educándome, formándome. Para eso me sirvió Solo para Mujeres. Pero al mismo tiempo, muchas de las historias que nos han contado en estos 22 años al aire son historias que me han dejado enseñanzas. Una vez recuerdo de una chica que me escribió diciéndome que ella no se sentía especial y que ella estaba embarazada, pero que ella se veía como una mala persona porque todo el mundo estaba feliz con este embarazo. Esta chica vivía en Estados Unidos y decía, yo no quiero ser una más del montón, pero yo no deseo este hijo, porque este hijo me impide a mí salirme de las estadísticas de muchachas dominicanas que abandonan la educación y abandonan sus sueños porque se embarazan. Y yo le decía, si tú no quieres ese hijo, ¿qué tú haces haciéndome estas preguntas? Si tú me estás haciendo estas preguntas, es porque tu hijo te importa.
Claro.
Entonces, al final, ella me escribió diciéndome que ella estaba muy contenta porque alguien la había escuchado y que ese alguien la había entendido y eso le había ayudado a ella a entenderse. Pero también hemos acompañado a papás a educar hijas. Claro. Recuerdo de un papá que nos llamaba diciendo, mira, la hija mía y de ustedes le llegó la menstruación, yo estoy en una tienda, en un supermercado, ¿y cómo eso se compra? ¿Qué compro? Pero también tuvimos la historia de Jade y de Sammy que crecieron con Solo para Mujeres. Entonces, yo me di cuenta en un momento que nosotras estábamos llenas de información, pero carentes de que nos escucharan.
Claro.
Entonces, abrimos el espacio para que Solo para Mujeres fuera un, perdonando la redundancia,
sí,
para que fuera un espacio donde las mujeres dijeran, no donde les dijeran. Entonces, se convirtió en un estilo de vida para mí.
Yo no tengo ninguna duda de que República Dominicana es un país en el que el machismo es bastante, bastante aparente. Se muestra todos los días. No hay ni siquiera que buscar demasiado. Uno lo conoce por el lenguaje de nosotras mismas las mujeres, uno lo conoce por situaciones que están a la vista de todos, gobiernos en donde las mujeres ocupan porciones mínimas y absolutamente inmerecidas, porque hay talento femenino para estar en posiciones, no solamente por un tema de cuotas. Pero yo quiero que tú me digas, cuando tú pensaste en este programa, ¿hace cuántos años, Zoila?
Tiene 22.
22 años. Decir solo para mujeres en un país con una estructura particularmente machista puede sonar disruptivo, pero yo siento que con el tiempo como que el debate ha vuelto a calentarse. Como que los hombres cada día están más molestos porque las mujeres estemos reclamando nuestros espacios. Así lo siento.
Fíjate qué ocurre. Solo para Mujeres surge con ese concepto. Era disruptivo. Si el mismo golpe puede tener esta desfachatez de hablar de las mujeres como ellos lo hacen, porque nosotras no podemos hablar de ellos. Entonces, venga. Y lo hicimos deliberadamente sesgado. O sea, no, a mí no me interesa que los hombres participen en el programa, deliberadamente. Pero al propio tiempo tenía una segunda intención. ¿Qué llama más la atención que aquello que tú prohíbes? Entonces, claro, nos ganamos la audiencia masculina, pero no era de nuestro interés. Para nada era de nuestro interés. Nosotros captábamos la audiencia masculina desde la perspectiva de cómo que yo no lo puedo oír. Claro que lo oigo. Entonces, sí, sí era disruptivo, sí era desafiante, sin ninguna duda que era desafiante.
Y se hizo con esa intención.
Al paso de los años, el programa fue cambiando y hoy en día es un programa que tiene una gran participación masculina, pero en inicios nunca fue esa la intención. Claro. Entonces, ella tiene un problema con los hombres. No, yo no tengo ningún problema con los hombres. Yo puedo tener un problema con los machos, pero yo no tengo problema con los hombres. Por alguna razón, ella está sola. La carne no tiene el garabato por falta de gato. O sea, estar sola es ya una decisión que cualquier mujer puede tomar de la misma forma que es una decisión que cualquier hombre puede tomar. Con relación a que nosotras deberíamos ocupar mejores posiciones, yo tengo mis reservas a ese respecto, porque yo creo que aquí hay mujeres que están ocupando posiciones muy importantes, sí, y muy trascendentes. Claro, no tienen el mismo nivel desde el punto de vista salarial, pero yo creo que tienen el mismo respeto y probablemente tienen más respeto, uh-huh, que el respeto que pueden tener los hombres o algunos hombres. ¿Qué ocurre? Que mientras nosotros nos quedemos en esta actitud de tú estás aquí y yo estoy aquí y no encontremos un punto medio, uh-huh, nosotras vamos a seguir equivocándonos en el entendido de que yo no quiero ser varón. A mí no me interesa ninguna posición masculina, de la misma forma que a ti no te interesa la posición mía. Yo ejerzo desde quien soy y yo soy una mujer. De hecho, Catherine, yo tengo conversatorios como terapeuta y ninguno de esos conversatorios, excepto uno, cuando yo me visto, me pongo pantalón. ¿Sabes por qué? Porque el ejercicio del poder femenino no se ejerce en falda. Fíjate. La foto de la mujer imponente tiene pantalón. ¿Por qué no puede tener una falda?
Es cierto, estamos de acuerdo.
¿Por qué no puede tener una falda? Entonces, ¿es un país machista? Sí, sí lo es. Pero tiene que llegar el momento en que logremos entender que yo no estoy en tu contra.
Claro.
Pero al propio tiempo no voy a permitir que tú te pongas en la mía. Entonces busquemos un punto en el medio.
Yo tengo que hacer un punto, pero es para ir a la pausa comercial.
Adelante.
Para que sigamos conversando sobre estos temas. Soy la Luna, es una mujer de la comunicación. Y yo, si ustedes lo están disfrutando igual, les invito a que destapen una botellita de vino, una botellita de agua, lo que ustedes quieran. Pero tómense su tiempo. Este programa es para pensar y escuchar. Ya regresamos con más de 100 dólares. Regresamos con más. Hoy Soy la Luna está con nosotros. Este programa se llama Siendo Honesto. ¿Tú consideras que eres honesta?
Trato de serlo. Sí. A mí me enseñaron a ser honesta. Yo tengo, es una historia conocida. Yo soy huérfana desde que tengo 9 años. A mi papá lo asesinaron en el gobierno de los 12 años. Y esos 9 años que yo tuve con mi papá fueron suficientes como para aprender a ser una persona honesta. Y esto lo siguió mi mamá. O sea, yo soy, me jacto de ser una mujer honesta, me jacto de ser una mujer justa y trato en la medida de lo posible de ser una mujer, digamos que negociadora, un poco flexible. Se me dificulta, pero los años y mis 2 nietos me han ayudado a flexibilizar.
Con el tiempo sientes que te has ablandado, por decirlo de alguna manera, posiciones más flexibles que las que tenías antes. ¿Y por qué? Más allá de la ternura del abueleo.
Mira, Catherine, yo hoy en día, cuando me veo, yo veo a la mujer que yo quería ser. Y no es la mujer que yo quería ser, sino la mujer en la que yo quería convertirme. Y esto me ha tomado tiempo, me ha tomado estudios, me ha tomado dinero, me ha tomado lágrimas, me ha tomado satisfacción. Y cuando yo me veo, hoy día me doy cuenta de, mira, ya yo tengo la capacidad para elegir mis batallas. Entonces, esa batalla no es para mí, así es como tú piensas. Yo respeto como tú piensas, yo difiero de lo que tú piensas, pero yo no me voy a enganchar en ese juego. Tan simple como eso. ¿Eso es prepotencia? Bueno, pues soy prepotente. ¿Eso es altanería? Pues soy altanera. ¿Eso es soberbia? Bueno, pues soy soberbia, como tú me ves, pero no como me veo yo. Entonces, ser prepotente es defender aquello en lo que tú crees. Bueno, pues yo lo soy, porque yo voy a seguir defendiendo aquello en lo que yo creo. A mi papá lo mataron por defender aquello en lo que creía. Y yo tengo la responsabilidad de honrar el apellido que me dieron mis padres.
¿Qué recuerdas de tu papá?
Su risa. Hoy en día, a mi papá lo mataron hace 52, casi 53 años. Yo no recuerdo detalles de mi papá. Por ejemplo, no sé de qué tamaño tenía los dientes, no recuerdo sus manos, pero recuerdo su risa. Claro que recuerdo su risa.
¿Cómo te hacía sentir?
Mira, yo tenía el beneficio de ser la niña consentida de mi papá, pero por mucho. Yo fui la niña consentida de mi papá. Mi papá me dormía en las piernas, mi papá me daba serenata con Tatico Enríquez, mi papá me daba serenata con El Ciego de Nagua. Entonces, ¿cómo me hacía sentir mi papá? Como él me llamaba, que es un término que yo no uso. Mi papá me decía muñeca. Yo no le digo muñeca a nadie, ni dejo que nadie me diga muñeca. Así me decía mi papá. Mi papá me decía, mi papá jugaba póker y jugaba gallo, y mi papá podía estar jugando, mi papá podía estar tomando, y en un momento determinado decía, vengo ahora, voy a dormir a la muñeca. Entonces iba, me dormía y se volvía a su juego. Entonces yo tengo una relación con esa parte hermosa de mi papá que es lo suficiente como para yo creer en, para yo poder creer en el amor bonito. Yo creo en el amor bonito porque yo recibí de mi papá un amor bonito.
¿Tú crees que ese amor, esa lógica de nosotras las mujeres está conectada directamente a la figura paternal? ¿O es un caso específico el tuyo?
Yo no creo que yo vaya por la vida buscando un papá.
Okay. No. Yo te hago la pregunta porque en muchas ocasiones, y tú que eres psicóloga te lo debes saber, si tenemos algún vínculo o establecemos algunas referencias en nuestra vida, precisamente por los roles que tenemos, ¿no? ¿Cómo visualizamos a nuestros padres? ¿Cómo cosechamos esa relación armoniosa, pura, de amor puro, ¿no? Si ahí la cuestión falla, pues empieza a fallar todo lo demás.
Mira qué pasa, que en un momento de la vida, una niña o un niño puede idealizar a un papá.
Sí.
Necesita idealizar a papá, necesita idealizar a mamá en algún momento de su vida. Sobre todo cuando hay un tema de abandono. Y para una niña de 9 años, la muerte repentina de su papá es un abandono. Entonces hay que buscar la manera de tú hacer las paces con eso. A mí me tomó muchos años, muchos años. De hecho, yo pude hacer las paces con la muerte de mi papá hace probablemente 11, 12 años. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tú ves? Bueno, toda niña necesita saberse la princesa de papá. Toda niña necesita saberse el ojo derecho de papá, porque eso la ayuda a saber lo que ella merece. Eso la ayuda a saber cómo ella merece ser tratada. El primer amor de una niña es el de su papá. El primer amor sano.
Claro, claro.
Para que no nos confundan.
Claro, un amor sano.
El primer amor sano de una niña es su papá. Entonces, eso le enseña a ella cómo ella debe ser tratada. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de cómo haya sido tratada esa niña, ella lo va a transmitir. Y se lo va a transmitir a sus hijos. Pero al mismo tiempo, ese trato de papá se lo trajo su papá a él. Entonces, aquí hay una transmisión que cruza varias generaciones. Cuando tú estás buscando qué motiva la elección de pareja en una mujer, definitivamente tú tienes que irte hacia atrás,
sí,
para saber cuál es el criterio que utiliza su familia en la elección de pareja para hombre y para mujer. Entonces, ¿era un amor ideal? Casi seguro que sí. Pero eso es una constante en muchas mujeres que yo lo veo en consulta. Claro. Le digo, pero espérate, ¿ese es el que es de verdad o el que tú te imaginas que es? Y al final terminan diciendo, el que yo me imagino que es.
El que yo me imagino que es. Me has dicho que te has convertido, o que estás feliz, contenta con la mujer en la que te has convertido. Que más que la mujer que soñabas, es la mujer que has construido. Uh-huh. Y se construye con, como dices, con tristezas, con alegrías, con caídas y también con grandes momentos. Yo tengo la impresión, Zoila, se lo decía a mi madre hace un par de días, porque cumplí años, cumplí 38 años.
¡Wow!
Sí, wow, imagínate.
¿Y qué tú haces con esos años?
Una cosa.
Yo tengo 62.
Yo le digo, mami, cumplí 38, y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Y yo, muy contenta, porque siento que cada día me acerco más al momento en el que puedo mandar al carajo a la gente sin que me importe un carrizo. Y entonces me dice, pues yo creo que sí.
Ay, sí.
Y yo le digo, eso no quiere decir que yo voy a mandar al cipote a nadie de una manera desconsiderada ni poco elegante, sin dejar de ser lo que yo trato de ser. Pero siento que me va a pesar menos. Todavía me pesa un poco. ¿Tú crees que se acerca un poco allí?
Eso es una libertad.
Que ¿Tú te no sientes te... más libre?
Ay, mi amor. Ay, mi vida. Eso te da una libertad. Mira.
A ver.
Yo tuve 24 pulgadas de cintura. Y se fueron a pique las 24 pulgadas de cintura porque mi hija nació de 20. Entonces, después tuve a la otra. Yo tuve 39 pulgadas de cadera. Yo tuve medidas prácticamente perfectas.
Tú eras Miss.
Yo vengo de un concurso de
belleza. Claro, tú eras una
Miss. Yo vengo de un concurso de belleza.
Y bella, perfecto. Bella ahora y bella en aquel momento.
Bueno, wow. Pues mira una cosa. Gracias, Katherine. Mira una cosa. Hoy en día, yo prefiero fortalecer mis hombros porque sirven de apoyo para quienes me importan. Entonces, arruga. Sí, ah, que está vieja, pero es que tú tienes que decirme algo que yo no sepa, porque yo tengo un espejo en mi casa y yo me veo. Yo tengo un espejo en mi casa y yo me veo. Entonces, justamente, antes de esta grabación, yo venía saliendo del gimnasio y me encuentro con un muchacho que me dice que tú tienes 62 años, pero no parece. Y yo hice un insight y dije, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Tú tienes el secreto de la eterna juventud? No, yo no tengo el secreto de la eterna juventud, para nada. Pero me doy cuenta de una cosa. Yo no pretendo ser la que no soy. Yo soy la que es. Yo no pretendo tener 50 años. Yo no pretendo tener 55. No pretendo ni siquiera tener 60. Yo pretendo tener los 62 que tengo. Uh-huh. Entonces, ¿qué te permite esto? Vivir la vida de nuevo, eligiendo tus batallas y quitándote capas como la cebolla. Quitándote capas como la cebolla. Entonces, mira, hago lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, simplemente no lo hago.
Eso no lo puede decir todo el mundo, Zoila,
no,
¿sabes?
No, lo que quiero hacer lo hago y lo que no quiero hacer, no lo hago.
¿Cuál fue la primera capa que tú te quitaste? Que tú dijiste, ¿tú sabes qué? Esto no me sirve para nada.
La de defenderme.
Explícame, por favor.
Ah, yo vivía, mi amor, yo vivía como Don Quijote, lanza el ristre, aquí venía yo, con una espada a defenderme del universo. No me tengo que defender de nadie. ¿Que tú crees que yo tengo una cirugía en la nariz?
Ah, bien.
Tienes razón, pero poca, decía Freddy Vera. ¿Qué hacemos? ¿Que tú quieres creer que yo soy una mujer frustrada? Bueno, frustración. 38 años haciendo esto, 38 años viviendo dignamente de esto y sin ninguna mancha, sin ninguna señal, para el nombre mío de mi familia, lo que me legaron mis padres y que mis hijas y mi descendencia no tengan que bajar la cabeza por una inconducta mía, con eso yo estoy paga. Claro. Se puede estar frustrada cuando tú puedes decir con libertad que mi familia no tiene que bajar la cabeza y que yo no deshonro el legado de mis padres. No, no se puede ser frustrada.
Esa fue la primera capa que tú te quitaste.
La de defenderme.
La de defenderme de
no,
todo.
No, yo no me defiendo. No, hombre, no. Usted piensa eso. ¿Qué hacemos?
En Venezuela tampoco es que estamos en cuera.
No, yo estoy cubierta.
¿Tú estás cubierta?
Sí, yo estoy cubierta, pero allá tú. Los 62 años te dan sabiduría para elegir qué sí y qué no. Con quién sí, con quién no y con quién tal vez.
¿Tú sabes con quién sí? Con lo que pagan este programa. Vamos a anunciarte. Ya venimos con más. Regresamos con más, siendo honestos hoy con Soy la Luna, una mujer, digo yo, de la palabra. Soy la, empezaste en el Miss, pero yo quiero que me ayudes a entender el tema de la comunicación. Tuviste la, bueno, yo creo que eso es una bendición, haber compartido con Jackie Núñez del Risco, con Freddy Veras Goico, esa escuela, ¿cómo fue esa escuela? ¿Cómo la recuerdas y qué echas de menos?
Mira, dos cosas. Afortunadamente, yo no vivo del recuerdo,
¿sí?
Aunque el recuerdo norma mucho de mi vida, pero yo no vivo en el recuerdo.
Okay.
Yo recuerdo haber dicho una vez que otra Soy la Luna no nacía, y me explico. Y el tiempo me dio la razón. Cuando yo digo otra Soy la Luna no nace, yo me refería a que en el momento en el que yo entré al show del mediodía, estaban los mejores. Estaba Jackie Núñez, estaba Antonio Ríos, estaba Freddy Veras, estaba Cecilia García. O sea, antes de que se produjera esa ruptura definitiva de la guerra de las papeletas, que es algo que se produjo aquí, que hizo que la gente del Canal 9 se formaran tienda aparte en el Canal 7. Entonces, yo entro ahí y a mí me formaron los mejores. Por eso yo decía que otra Soy la Luna no nacía, en el sentido de que esa conjunción que se estaba dando en ese momento no se iba a repetir y de hecho no se produjo. Porque después se fueron saliendo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo tuve la bendición y la fortuna de ser la alumna que Jackie Núñez eligió para forjar. O sea, ese hombre me esculpió a mano. Él me esculpió a mano. Y de hecho, una vez a Jackie le preguntaron cuál había sido su mejor aporte a la televisión, a la comunicación dominicana, y él dijo que había sido yo.
Wow,
claro. Entonces, para mí eso era... Y puedo decirte que cuando a mí Jackie me decía, te espero en la oficina, yo temblaba. Yo temblaba por aquello que, o sea, los niveles de exigencia de Jackie Núñez eran muy altos. O sea, cumplir con los estándares y con las expectativas de Jackie era mucho. Pero también tengo que decirte que es un hombre que me creó conciencia de la responsabilidad de este oficio, uh-huh, y me hizo entender que este era un oficio. Esto no era un hobby.
Claro.
Y por el otro lado yo tenía a un Anthony Ríos, que fui la gran protegida de Anthony. Anthony me enseñó que yo vivía de este oficio, pero yo no tenía que vivir en este oficio. Por lo que, una vez yo soltaba el micrófono, yo era otra persona. Cuando digo otra persona, me refiero a que no tenía las ínfulas.
Claro.
Y de hecho, claro, no las he tenido nunca. Yo vivo de un trabajo que se hace con mucha gente y que no es más importante que la muchacha que está en mi casa haciendo la comida para mí, para mi familia. La única diferencia es que mi trabajo se hace más público, pero no es más importante ni más trascendente que el que hace ella. Y eso yo lo aprendí de Jackie Núñez.
Es interesantísimo esa etapa de la televisión en República Dominicana. Tú has dicho que no vuelves nunca a la televisión.
No, a mí no me interesa.
¿No te interesa?
No.
¿No te interesa tener un programa ni siquiera audiovisual que no sea en televisión? ¿Tampoco un programa, por ejemplo, en YouTube?
Yo no tengo canal de YouTube. No tengo podcast. Yo no oigo Spotify.
Ok.
No. O sea, no.
¿No usas Tinder?
¡Estás loca! Más o menos, ¿para qué?
No te digo. Hablando de plataformas y redes sociales.
Empecemos por el principio. Es que tú tienes que buscar. No, yo no tengo que buscar a nadie.
Estoy relajando, Soy.
Yo no tengo que buscar a nadie. Lo que esté para mí me encuentra. Y hay que ver que hay mucha insistencia, pero no me interesa. No me interesa.
Gracias a Dios.
¿Sabes por qué? Porque yo no tengo cómo articular una pareja con la vida que yo estoy viviendo ahora mismo.
¿Por
no
qué?
Tengo. Porque lo que estoy haciendo es tan pleno para mí que yo no estoy cerrada a tener una pareja, pero se me dificulta articular con la vida que tengo. O sea, ¿a ti te consta cuánto tiempo tomó poder coordinar esta entrevista?
Sí, fue.
¿Por qué? Porque yo tengo dos agendas complicadas. O sea, yo tengo pacientes mañana y tarde.
Sí.
Yo termino todos los santos días a las 8:30 de la noche.
Es cierto.
Excepto los lunes, que estoy cogiendo una clase y termino a las 10:30. Entonces, cómo yo introduzco a una pareja es que la pareja que yo deje, a la pareja que yo introduzca en este momento de mi vida, yo no le voy a dar lo que merece. ¿Por qué? Porque lo tengo reservado para dármelo a mí. Yo me estoy dando lo que merezco y no lo quiero compartir con otra persona.
Pero yo te decía lo de la televisión porque siempre estamos tratando de renovarnos, ¿no? Nosotros tenemos 5 años con este programa y la televisión ha sufrido sus caídas, sus impactos, pero es interesante que uno siente puede hacer un trabajo que le llega también a mucha gente. Tú has negado esa posibilidad. No televisión, solo radio, no YouTube.
Yo no me niego radicalmente.
Bien, pero
recuerda
no es
lo que te dije hace un rato. Yo te decía que una de mis grandes batallas es lo radical que yo puedo llegar a ser. Y es algo con lo que yo lucho permanentemente. Puede ser.
Ok.
Puede ser. De hecho, en estos días surgió una propuesta.
Ok.
Pero, ¿en qué condición? ¿Qué es lo que yo hago? No, yo hablo. A mí no me interesa saber si vino el invitado, si no vino el invitado, si se dañó
una cámara.
O sea, quería
que tú hicieras la producción.
No, yo no tengo nada que ver con eso. Tú me dices ahí, siéntate, viene Catherine, esta es la información de Catherine.
Ahora, ¿tú te has sentado a ver la televisión actual?
No, no la veo. Okay. Porque no tengo el tiempo.
¿Y te has sentado a ver lo que estaba pasando, por ejemplo, con todo este entorno digital, de redes sociales, en donde, te lo digo porque es radicalmente diferente a lo que se producía en la época en la que tú estabas en televisión, en donde había unos estándares que por lo menos apuntaban a un mínimo de, yo digo de decencia, porque uno podía hacer, uno podía ver chistes, uno podía ver humor sano, pero uno no veía tanta vulgaridad, uno no veía que fuera un permanente llamado a dañar a otro, a denostar del otro, a quitarle valor al otro. No sé si has tenido la oportunidad de ver esto en las...
Por supuesto, porque yo no soy...
No estás ajena, exacto.
No, yo no soy una ermitaña. Yo uso redes sociales y me llegan cortes y veo cosas que realmente a mí me alarman. Uh-huh. Y le digo a mis hijas y a las amigas de mis hijas, me da mucha pena con lo que ustedes tienen que criar. Cuando yo crié, yo tenía retos, pero los retos eran otros. Yo todo lo que puedo decirte es, la fama es una burbuja. Y una vez esta burbuja asciende, tú ves el prisma y ves los colores que tiene esta burbuja. Y son deslumbrantes. Claro que deslumbran, pero no permanecen. Entonces, cuando tú entres en este mundo, por algún momento, piensa, ¿qué tú quieres? ¿Fama o trascendencia? La fama no trasciende en el tiempo.
Claro.
La fama no trasciende en el tiempo, pero ese puede ser que no sea tu interés.
Está claro, hay gente
Si no es tu interés, pues mira,
bueno, está bien.
Amén.
Cada quien es libre de hacer lo que quiera.
Si no es tu interés, amén. Yo no soy responsable de lo que tus hijos ven en medios. Escuchaba yo hace un tiempo a una señora que vive en un barrio que decía, en mi casa no se oye esa música, pero yo vivo en un barrio.
Claro.
Y esa es la música que suena en el barrio. Entonces, yo pienso que en algún momento, por alguna razón, nosotros nos estamos olvidando de que además de ser seres espirituales, seres emocionales, seres físicos, nosotros somos entes sociales. Uh-huh. Y como entes sociales estamos permeados por el entorno, independientemente de que yo quiera o de que yo no quiera. Hay tantas realidades como calles tiene esta ciudad, como barrios tiene este país. Uh-huh. Y hay realidades que le enrostran en la cara, sobre todo mamás solteras. O sea, ¿cómo yo puedo lidiar con esta situación? Entonces, ¿asumimos responsabilidad quienes estamos haciendo comunicación? Yo creo que sí, que hay un grupo de gente que asume responsabilidad. Hay otras que está detrás de lo económico, está detrás de la fama, pero no está asumiendo ni responsabilidad, ni está colocándose en la posición de trascender. No me parece.
En esa misma comunicación, uno advierte unos niveles, digo yo, complejos de violencia. Y el lenguaje de la violencia, yo no tengo ninguna duda que tiene un impacto directo en cómo nos desempeñamos todos los seres sociales. Si uno es un poco lo que escucha, uno es un poco con quien se reúne, uno es lo que lee, uno es lo que estudia, uno va construyendo, como bien tú señalabas, lo que uno hace. Y el lenguaje de la violencia, hay quienes dicen que no es otra cosa sino un reflejo de lo que hay y que habría que pensar primero en que es primero el huevo que la gallina. Entonces, yo no sé si estamos teniendo la discusión sincera sobre la violencia en nuestro país y cómo eso se está traduciendo a contenidos digitales. ¿Qué crees tú que es primero, el huevo o la gallina? ¿Por dónde lo atajamos?
Lo que pasa es que esto no hay por dónde atajarlo, porque acuérdate que nosotros ya no tenemos fronteras.
Correcto.
Al no tener fronteras, todo está expuesto. Hay una generación que está muy sobreexpuesta a la inmediatez. Entonces, estamos perdiendo de vista que hay etapas vitales en todo ser humano. Que hoy tú eres adolescente, que mañana tú tienes 20 años, pasado mañana tú tienes 30, pero tú no te vas a quedar teniendo 30 por el resto de tu vida.
Claro.
Entonces, ¿qué cosas hiciste con tu vida? ¿Qué cosas les estás dejando a los que vienen detrás de ti? ¿Qué ocurre? Que, bueno, yo no tengo por qué ser responsable. Allá tú. Allá tú contigo y con tu conciencia, si es que tienes conciencia. Nosotros estamos ante un lenguaje muy violento, definitivamente. Estamos ante una gran violencia a través del lenguaje. Que es un tema cultural, el que sea un tema cultural no significa que sea permitido. Que nosotros tenemos esta exposición al machismo, lo que está pasando es que yo entro en una competencia fiera, no porque tú tengas esto, no porque yo lo tenga, sino porque no lo tengas tú.
Claro.
Porque
claro.
No lo tengas tú. Entonces, hay una búsqueda de respuesta inmediata. Hay una búsqueda de respuesta que gira con mucha, o sea, es una velocidad demasiado, demasiado apresurada. Entonces, no se están deteniendo a disfrutar. Y yo quiero esto. Yo tengo un criterio muy particular. Es que esta gente joven está delinquiendo, que esta gente joven está falta de oportunidad. No, yo no creo. Yo no creo que por falta de oportunidad tú delinques. Porque si fuera por falta de oportunidad que tú delinquieras, tú no estuvieras quitando cadenas en la calle. Tú estuvieras asaltando un supermercado para llevar comida a tu casa. Pero tú no estuvieras quitando celulares en la calle. Tú no estuvieras matando gente, tú no estuvieras apuñalando gente, tú no estuvieras violando a nadie, que nosotras las mujeres somos responsables de que nos violen. Falso.
Claro.
Eso no es cierto. Porque yo quiero que tú me digas entonces, ¿cómo es posible que violen a una bebé? ¿Cómo es posible que violen a una anciana? ¿Cómo es posible que violen a una monja? ¿Cómo es posible que violen a un niño? Porque eso es otro elemento. Nosotros nos fijamos exclusivamente en que debemos estar pendientes de lo que está sucediendo con las niñas. Y estamos dejando de un lado lo que está sucediendo con los niños. ¿Cuánto abuso sexual hay en contra de los niños? Eso es falta de oportunidad. No, eso no es falta de oportunidad. Eso es una rabia contenida contra el mundo y una deuda que el mundo tiene conmigo. Entonces yo tengo que buscar cómo descargarlo. Pero además, acuérdate que culturalmente nosotros vivimos en una sociedad, en el entorno que nosotros tenemos, nosotros vivimos en una sociedad que está diseñada para no permitirse debilidades. Nosotros vivimos en una sociedad que está diseñada para no ponerse en contacto con sus emociones. Tú tienes que ser fuerte. No, yo no soy fuerte. Yo puedo ser una mujer de temple, yo puedo ser una mujer firme, pero yo no soy una mujer fuerte. A mí no me interesa ser fuerte. La fortaleza es de superhéroes y yo soy un ser humano. Yo tengo debilidades, yo tengo fragilidades, yo tengo vulnerabilidad, pero nosotros tenemos una generación a la que no se le está permitiendo eso. Nosotros tenemos una generación a la que no le permitimos que
demasiado.
Se ponga. Tenemos una generación que no vemos.
Claro.
Tenemos una generación que no vemos. Entonces, ¿qué está haciendo esta generación? Explota. Y explota en contra de ellos mismos. Porque si tú me dijeras que es que está explotando en contra de otro, pero es en contra de ellos mismos.
Claro.
Es que el ataque en el barrio es en contra de sus iguales. No es en contra de los que están fuera. Es en contra de sus iguales. ¿Qué pasa? Que esta es una generación a la que no se le permite ponerse en contacto con lo que siente. No puede ni siquiera identificar lo que siente. ¿Cuántos de estos miembros de esta generación se ven? Entienden que son a partir de los Jordan y del iPhone. Entienden que son a partir del carro. Entienden que son a partir de la velita. Entienden que son a partir del vape. ¿Y qué son? Nosotros hicimos una intervención en un barrio con la niña que violaron y asesinaron en Villas Agrícolas. Y yo te puedo decir, Catherine, que una de las expresiones más dolorosas para mí fue escuchar a una muchachita de 10 años decir que ella puede diferenciar la cocaína del crack, que ella puede diferenciar el olor de la marihuana del olor del cigarro, del olor del cigarrillo, con 10 años. Wow. Y eso tú cómo lo sabes, porque mi mamá me lo enseñó para poder defenderse en el barrio. Y cómo tú te cuidas frente a la posibilidad de una agresión sexual, en el momento que yo veo que el tipo del colmado está muy complaciente conmigo, eso me hace sospechar. 10 años, 10 años. ¿Y estamos mirando para allá? No, no miramos hacia allá. No miramos hacia allá. Entonces, ¿esa es una generación falta de oportunidad? No, esa es una generación desprotegida. No está falta de oportunidad, está desprotegida. ¿Tú sabes qué hace que esas muchachitas tengan algún nivel de protección? Que tienen un grupo, tienen una fundación que está pendiente de que ellas tengan un deporte, claro, y las congregan en una cancha y las sacan de ese lodazal. Pero cuando se termina el juego, ellas vuelven ahí. Ellas vuelven ahí. Tienen falta de oportunidad. Es tan grave como que lo que les hace falta es que las vean y no están visibilizadas. Y si no están visibilizadas las niñas, menos están visibilizados los niños.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de los niños.
Menos visibilizados totalmente. Están los varones. Yo puedo decirte que yo baño a mi nieto de 6 años y le digo, lávate tu pene.
Claro.
Yo no lo toco. Claro. Yo nunca cambié el pañal de uno de mis nietos sin permiso de sus padres. Mira, hay que cambiarle el pañal. ¿Tú quieres que le cambie el pañal? Nunca lo hice sin permiso de sus padres. Y mis nietos, mi nieto mayor sabe que ese es su cuerpo y que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo. Pero, ¿los están educando? No los están educando.
Claro.
Entonces, de nuevo, es falta
de oportunidad.
¿No? Desprotección. Es más grave, es falta de visibilización.
Claro, claro.
Es una generación que no estamos viendo, más allá que para culparlos y agredirlos. ¿Tú sabes cómo nos llama esa generación de cristal? La generación de concreto. ¿Por qué? Porque no nos flexibilizamos y nos escudamos en nuestros miedos, en nuestras frustraciones y nos escudamos, ¿sabes en qué? En nuestro temor de no hacer las cosas bien y nos escudamos en nuestro temor de no estar criando de la manera correcta, de la manera adecuada, porque estoy demasiado ocupada compitiendo.
Es un diagnóstico interesante el que nos das hoy, Zoila, sobre toda esta problemática social nuestra, porque nos incluye a todos y mucha gente estará revisando en casa un poco lo que hace y por eso es extraordinario tenerte acá. Cuando regresemos a la pausa, que es la última parte del programa, yo quiero que me ayudes a diagnosticarte a ti misma. Esa tarea compleja que nos toca. Ese diagnóstico, ¿no?
No te complazco.
¿No me complaces?
No te complazco.
¿No es tan fácil?
No es porque sea difícil, sino porque como paciente yo tengo derecho
a guardarlo.
A confidencialidad.
No, sin duda. A lo mejor algo que quieras compartirnos, si es que quieres.
Bueno,
si es que quieras.
No necesariamente. Ya
bueno. Vámonos a la pausa y venimos ya. Yo creo que en 3 minutos vamos a concluir el programa. Se nos ha ido el tiempo en esta conversación con Zoila Luna. Antes, conversando sobre la salud mental, sobre cómo nos estamos mirando, si nos estamos mirando realmente o si por el contrario estamos con la vista en el teléfono, en la distracción, en el entretenimiento, perdiéndonos de situaciones que son realmente importantes, como la salud de nuestros niños.
Mira, Katherine, yo estuve en Palacio y estuve en Luis Abinader Semanal.
¿O en LA Semanal?
No.
Luis Abinader Semanal 100%.
No es la Semanal.
¿Es Luis Abinader Semanal?
Luis Abinader Semanal con
claro,
la prensa.
Claro.
Entonces, la avalancha de insultos, improperios.
¿Para ti?
Sí, claro. Cuando yo hice una pregunta, o sea, eso fue una curiosidad.
Sí, otro, que, sí. Una curiosidad que compartimos.
Claro.
Sí,
es que yo recibí la llamada de uno de los estrategas políticos más incisivos de este país. Me dijo, genial.
Claro.
Y después me llamó un experto en comunicación política y me dijo, genial, eso es.
Es que eso es así.
O sea, eso es subliminal. Ni tan sublime.
Pero es que fuimos a la primera vez de la semanal, eso fue lo que advertimos. Le dijimos, presidente, esto es Luis Abinader Semanal.
Y él
le dijo, bueno,
no. Él no era candidato.
Claro que no.
Todavía no era candidato. Todavía no se había
oficializado.
Que era candidato. El caso es que la pregunta que yo hice fue, yo estuve muy de acuerdo, ¿quién soy yo para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esas políticas de Estado?
Sí.
Con el tema de la brisita de Navidad y todo lo demás. Y yo decía, muy bien, presidente, ¿qué va a pasar con esas familias que perdieron miembros en la explosión de de Poliplas?
En San Cristóbal.
La explosión de San Cristóbal. En las inundaciones del 4 de noviembre del año pasado. Uh-huh. En las inundaciones
del 18.
18 de noviembre. No había ocurrido la tragedia de Quitasueño.
El accidente de tránsito.
¿Qué va a pasar? Que me corrigieron, no es accidente.
Es un siniestro vial.
Okay. Porque accidente te deja una salida legal. Accidente te deja una salida.
Yo decía
salida.
Que eso era un crimen. Para mí eso es un crimen.
Es un siniestro vial porque accidente, desde el punto de vista técnico legal, te deja una salida.
No tiene consecuencias, se le busca.
Entonces, me han dicho que cómo es posible, que la gente tiene que celebrar. Y fue tan desatinada mi pregunta, que yo recibí una llamada de Palacio. Y se produjo una intervención en varias familias que perdieron miembros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esas familias necesitaban un hálito de esperanza.
Claro.
Eso no les va a devolver a sus seres queridos. Uh-huh. Eso no los va a traer de vuelta. Eso no les va a gritar la tristeza, pero les va a permitir encontrar.
Pero la llamada de Palacio fue para ayudar. O sea, para más bueno. Yo pensaba que te habían llamado de Palacio para.
No. Yo recibí una llamada.
Qué bueno.
Y se movilizó una acción. Okay. Una acción que no le cuesta al Estado un peso.
Qué bueno.
Se movilizó una acción de una intervención. Entonces, seguimos ignorando la salud mental y la grandísima y gravísima consecuencia de COVID la estamos viendo en salud mental.
Yo te decía en la parte anterior que sí, podías compartirnos algo, aunque sea del diagnóstico, que yo sé que tú has tenido que trabajar tú personalmente. Cuando nos vemos al espejo casi siempre nos estamos revisando. Y conforme pasan los años, uno va advirtiendo de situaciones que quizás uno pudo mejorar, o bueno, que fueron como fueron. Tan sencillo como eso, y asumirlas de la mejor manera posible. En ese diagnóstico personal, Zoila, ¿cómo te ha ido?
Yo soy una mujer feliz. Yo soy una mujer satisfecha. Yo soy una mujer realizada. Yo puedo decir que soy una mujer realizada que hace tiempo aprendió a vivir la vida desde lo que le sobra, no desde lo que le falta. Uh-huh. y yo soy una mujer que goza barato, muy barato, pero además de eso, los años me han servido para conjugar el verbo vivir en el mejor de todos los tiempos. Yo conjugo el verbo vivir en presente. Con lo que pasó, lo único que yo puedo hacer es introducirlo en mi vida, porque yo soy dueña de mi historia. Yo no puedo ignorar mi historia. Lo que el futuro me tiene, no hay mucho que yo pueda hacer con lo que el futuro me tiene. Ahora, hay mucho que yo hago con lo que yo tengo en el presente. Entonces, soy una mujer que vive su presente y que lo vive con dignidad, que lo vive con respeto y que lo vive con compasión hacia sí misma. Yo soy compasiva conmigo.
Como una buena alumna, yo debo decir que en este tiempo presente yo quiero agradecerte que me hayas brindado tu tiempo.
Gracias a ti.
Que el pasado nos costó muchísimo armar la entrevista, pero lo logramos.
Ya lo sabes.
Y que espero que el futuro quizás nos encuentre de nuevo.
Ojalá que esta entrevista sirva para alguien. Y todo lo que yo te puedo decir es lo que yo le digo a mis dos hijas. De esto que hemos conversado, si algo te sirve, cógelo. Si no, cambia de canal, descártalo.
Exactamente. Pero mientras tanto, o a lo mejor ve para la radio, escucha a Zoila. Zoila, un domingo a las 11 de la noche, ¿qué tú estás haciendo, mami? Duerme.
Un domingo a las 11 de la noche.
Los domingos a las 11 de la noche.
En la cama.
Sí.
Sí, ¿por qué? Porque mi corazón... A las 5 y 15 de la mañana yo tengo que estar camino al gimnasio.
Eso sí es verdad.
Entonces, no, ya, entonces.
Admirable.
Pero además tienes que saber una cosa.
Dime.
Dentro de las tantas cosas que se pierden con los años,
¿qué?
Se pierden horas de sueño. Mientras tú más envejeces, menos duermes.
Pero te despiertas igual tranquila, así que bueno.
Yo le doy gracias a Dios que cuando yo pongo esa cabeza en la almohada, adivina para qué es. No solamente para dormir. También para soñar.
Qué bueno. Y sueña bonito.
Y sueño bonito.
Y sueña bonito.
Y sueño bonito.
Gracias, Zoila.
Gracias a ti.
Hasta el próximo domingo. Esto fue Siendo Honestos. Gracias,
gracias
a ustedes,
gracias
como
a
siempre,
ti.
Por estar
gracias
aquí.
Gracias a ti.
Chao, chao.